Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Declaran culpable a ex policía Derek Chauvin en muerte de Floyd. ¿Llamarán a cuentas a policías implicados en recientes muertes de jóvenes latinos? Pocos latinos de Georgia se vacunan contra el COVID-19. El veredicto unánime de culpabilidad contra Derek Chauvin, el policía blanco implicado en el asesinato del afroamericano George Floyd, fue recibido con alivio en todo el país. Algunos ven la decisión como un parteaguas para avanzar hacia más justas relaciones raciales en Estados Unidos. Activistas y abogados latinos coincidieron que solo es un primer paso para llevar ante la justicia a policías que han abusado de las comunidades de color. Con los detalles desde la ciudad capital, Washington, José López Zamorano.
Los más de 9 minutos que la rodilla del policía Derek Chauvin mantuvo sobre el cuello de George Floyd hasta ponerlo al borde de la muerte resonaron con fuerza en el juicio en su contra.
We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Convicto de asesinato en segundo y tercer grado y de homicidio involuntario, el policía blanco enfrenta una condena de prisión de hasta 40 años cuando sea sentenciado. El veredicto no solo detonó expresiones espontáneas de júbilo en las afueras de la corte y en muchas ciudades de Estados Unidos, en un proceso criminal que fue seguido minuto a minuto por millones de personas a través de la televisión y de las redes sociales. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden, visiblemente emocionado, reconoció que a pesar del veredicto de culpabilidad, Estados Unidos tiene que confrontar dos problemas graves: el racismo sistémico y la brutalidad policial.
Today's verdict is a step forward, but this can be a giant step forward in the march toward justice in America.
El veredicto de hoy es un paso adelante, pero puede ser un paso gigante en la marcha hacia la justicia en Estados Unidos. Para decir, basta, basta de tantos asesinatos sin sentido. Pero el caso de George Floyd es visto por abogados y activistas como un parteaguas, no solamente por el resultado del proceso judicial, sino porque para el desenlace se alinearon elementos que no han existido en otros casos, como un video que se hizo viral y protestas masivas en demanda de justicia. Estados Unidos registra alrededor de 1,000 incidentes policiales mortales al año con arma de fuego, y las víctimas son desproporcionalmente afroamericanos, con alrededor del 30% del total. Aunque abogados y activistas aplaudieron el desenlace del caso contra el policía, coincidieron en que es necesario hacer mucho más. Elia Díaz Yeager es la presidenta de la Barra Nacional de Abogados Hispanos.
La reforma del sistema de justicia penal es crucial para nuestra comunidad, por lo que hemos abogado desde hace mucho tiempo.
La Organización de la Abogada Hispana ha recomendado reformas a nivel federal, estatal y local para lidiar con los prejuicios raciales, las disparidades en el uso de cámaras corporales de la policía y la efectividad de revisiones independientes sin incidentes que involucran a agentes. El influyente activista demócrata Luis Gutiérrez considera que el caso debe abrir la puerta a una conversación nacional sobre racismo y brutalidad policial, así como a cambios legales urgentes.
¿Y por qué un latino es 3 veces más probable que muera a manos de la policía que un blanco? Yo creo que su muerte no ha dado la oportunidad de enfocarnos en el racismo sistémico, el abuso de comunidades de color. Hay algo institucionalmente mal con la policía.
La Cámara de Representantes aprobó desde marzo la iniciativa de ley George Floyd de Justicia Policial, que prohíbe candados corporales letales por parte de los agentes y cateos de casa sin consentimiento del inquilino, a fin de facilitar los juicios contra policías abusivos. El proyecto de ley se encuentra estancado en el Senado, pero sus patrocinadores esperan que el desenlace del caso acelere su aprobación legislativa. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Ante el trascendental veredicto del policía blanco que asesinó a George Floyd, nuestro director de noticias Samuel Orozco hizo un recuento de notables casos de violencia policial en los que han resultado muertos inermes jóvenes latinos sin que se finquen responsabilidades a los agentes autores de su ejecución. En su comentario, Orozco señaló que en los barrios muchos perciben a las patrullas policiales como una hostil fuerza ajena y preguntó si ya es tiempo de repensar y rehacer los sistemas de seguridad comunitaria.
Chauvin fue declarado culpable de 3 cargos: homicidio involuntario, homicidio doloso en 3er grado y homicidio no premeditado en 2er grado. Ahora el juez tiene 8 semanas para fijar condena. Durante el juicio, varios testigos lloraron al recordar el momento videograbado en el que se ve a Floyd implorando «No puedo respirar», invocando a su mamá, mientras los transeúntes le gritaban a Chauvin que dejara de asfixiar con su rodilla a Floyd. En los más de 9 minutos de horror, Floyd fue perdiendo la conciencia y la vida poco a poco. Al trascender la noticia del veredicto, una sensación de respiro y de alivio pareció recorrer la nación. A muchos les resulta todavía difícil creer que un jurado popular haya decidido pintar su raya ante la impunidad y conducir un legítimo ajuste de cuentas. Aún así, muchas familias seguramente se preguntarán, ¿se ha llegado el momento de jalar a los demás a cuentas? Y es que casos como el de Floyd abundan tanto en los barrios negros, lo mismo que los latinos, como lo ha venido reportando por décadas Radio Bilingüe. No ha pasado un mes desde que el niño Adam Toledo, de 13 años, murió a manos de un policía en Chicago. Al joven se le ordenó tirar el arma y poner sus manos arriba. Cuando lo hizo, fue balaceado. En Fresno, California, Isaiah Murrieta Golding, de 16 años, fue ultimado de un balazo en la nuca, por la espalda, mientras corría intentando huir de un agente. En Lancaster, Pensilvania, la señora Miguelina Peña lamenta desconsolada el momento en que llamó a la policía para que le ayudara a tratar un episodio de salud mental de su hijo Ricardo. Al llegar, la policía coció a Ricardo a balazos para luego dejar tirado y desangrándose su malherido cuerpo. Estos y muchos casos más forman parte de la triste historia de penas y sufrimientos en los anales de noticias de nuestra radio. Más de una familia afectada por esta historia de mucho castigo y poca justicia policial nos ha dado su testimonio de cómo ven llegar a sus calles a patrulleros que actúan como una verdadera fuerza de ocupación. Escuadrones ajenos a la comunidad, que no entienden a los vecinos a los que deberían servir y que se desmiden en el uso de la fuerza bruta. Entrenados en modelos policiales que cultivan la agresión y el poder, a muchos, al uniformarse, se les sube la placa, se les sube la autoridad a la cabeza. Muestran arrogante desprecio para aquellos a los que se deben. Dejan de ser verdaderos servidores públicos y pretenden convertirse en amos y señores de las calles. Renegados que se arrogan de pronto el poder de condenar a presuntos inocentes o presuntos culpables a la pena capital. El de hoy puede servir como un momento de oportunidad, de inflexión, para renovar el compromiso de repensar y rehacer los sistemas de seguridad comunitaria. Y para eso, coinciden los veteranos de los derechos civiles, hace falta algo más que cambiar leyes o decretar nobles reformas. Hace falta una limpia de fondo. Hace falta cambiar de cuajo la manera de pensar, transformar la cultura nodriza del racismo. Hacen falta muchos más policías que crean, sin andarse con cosas, que las vidas de todo negro y de todo latino sí importan. Sus comentarios, amigos radioyentes, serán muy bienvenidos. Gracias.
Fue el comentario de Samuel Orozco, nuestro director de noticias.
Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe.
El estado de Georgia está en los últimos lugares del país por el número de vacunados contra el COVID-19 y los latinos son los menos inoculados, según los Centros para el Control de Enfermedades. Para motivarlos a vacunarse, líderes de derechos civiles y de salud pública lanzan campañas de vacunación y presionan a las autoridades a socorrer a las familias latinas, según nos reporta desde Atlanta Yemilé Castejón.
Ignacio López, de 46 años, no tuvo que hacer filas para vacunarse. Lo inyectaron en una farmacia.
Fue bastante fácil comparado a lo que me estaba imaginando. Hice la cita, llené unos papeles sencillos, información básica, y después de eso pusieron la vacuna, no dolió para nada.
Ignacio es de los pocos latinos que ya se ha vacunado. Representan el 10% de la población, pero hasta la fecha solo el 1% se ha vacunado. Las razones son múltiples, señala el cónsul de México en Atlanta, Javier Díaz de León.
Falta de conocimiento correcto sobre la importancia de la vacuna, la enorme cantidad de rumores y de información falsa o no confirmada que existe, por ejemplo, en redes sociales.
Pero también hay problemas de fondo, señala el cónsul.
Falta de acceso estructural para los inmigrantes latinos en Georgia a las vacunas. Obstáculos por el idioma. Obstáculos también porque en algunos lugares hemos percibido que les piden documentos o que les pueden llegar a pedir cosas como su seguro social o un seguro médico.
Una de las que no quiere vacunarse es Silvia Herrera, de 23 años, quien no tiene documentos. Dice que se siente muy bien de salud y no ha dejado de trabajar en un restaurante durante toda la pandemia.
Y este principal es solamente aceptar lo más que pueda, solo lo que es natural. Entonces, si yo no tomo ibuprofeno cuando me duele la cabeza, no voy a sumitirme a recibir una vacuna que realmente no necesito por ahorita.
Pero no solo los latinos están rezagados en este estado que sigue bajo control republicano. Según los Centros para el Control de las Enfermedades, Georgia se encuentra rezagado frente a otras entidades del país. Solamente se ha vacunado el 13% de su población, muy por debajo de Alabama y Tennessee.
They should get vaccinated, be part of the solution.
Para aumentar el nivel de vacunación en el estado, que hasta la fecha tiene más de 1 millón de contagiados y más de 19.500 fallecidos, el consulado se unió a organizaciones como la Universidad de Emory y Georgia Latino Fund, entre otros, para orientar a la comunidad y facilitar el acceso a las vacunas.
No tienen que ser mexicanos, no se requiere tener seguro médico, obviamente es gratuito, no tiene ningún costo.
Uno de los sitios de vacunación en Georgia es la sede del Consulado de México en Atlanta y ya están teniendo resultados, dice el cónsul Díaz de León.
Hasta el momento hemos podido llevar a cabo 6 jornadas de vacunación, de las cuales hemos aplicado casi 1.800 vacunas.
Una de las que ya recibió la segunda dosis y tuvo ligeras reacciones secundarias es Clara Guzmán, de 28 años, estudiante de la Universidad Estatal de Georgia.
Los síntomas duraron solo unas pocas horas, me fui a dormir y ya al día siguiente estaba como si no hubiera tenido nada.
Pero todavía les queda un largo camino por recorrer, ya que Georgia reabrió la economía y hay el peligro de nuevas variantes más contagiosas. Por lo pronto, el cónsul de México en Atlanta celebra que las autoridades de salud del estado los hayan escuchado.
Un logro importante es que gracias a esta presión hemos conseguido que hace apenas, creo que la semana pasada, el sitio de registro del gobierno de Georgia para vacunación por primera vez lo pusieron en español.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.